Radio Nacional de España, Pamplona. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien. Bueno, ¿recuerdas el momento en el que te llamé un poco asustada porque me dolió que mi amigo no quisiera escuchar esta canción porque decía que si la escuchaba entera probablemente se pondría a llorar porque se sentía triste y cualquier pieza que hiciera rebrotar o brotar en él la emoción le hacía sentir incómodo? Y pensé, bueno, estamos tristes, Javier.
Sí, claro, estamos viviendo un momento, una etapa a todos los niveles, social, pero sobre todo personal de cada uno, de mucho desgarro y de mucha desesperanza. Al final, todo lo que tiene que ver con el afecto, todo lo que tiene que ver con el sentimiento, está descolocado.
Uh-huh.
Y entiendo a tu amigo, porque claro, una canción de amor implica sintonía, implica conexión, y es algo que ahora no se puede dar, o al menos se da de una manera muy precaria.
Fíjate, el hecho de que mi amigo haya sido capaz de verbalizar esta situación, haya sido capaz de decirme, no, Silvia, no voy a escuchar esta canción entera porque sé que me pondría a llorar y me entristecería más, me sentiría más desubicado, es algo bueno. Es decir, es que da la sensación, Javier, que tenemos que vivir mucho antes de la pandemia, ¿eh? En la sociedad de todo es bonito, todo es maravilloso, todo es de color de rosa y todo es perfecto, ¿no? Y hay muy pocas personas que digan ahora estamos tristes. Ayer mismo en Cataluña estuvimos muy pendientes de todo lo que está relacionado con la situación epidemiológica aquí. Los cines están cerrados, los bares están cerrados, como pasa en Pamplona. Bueno, la situación es complicada, ¿no? Entonces, yo no sé si verbalizar esa tristeza sirve efectivamente para algo, Javier.
Bueno, por lo menos sirve para ponerle nombre a lo que uno vive. Y en terapia profunda, dar significado a la experiencia es la base para uno poder, digamos, afrontar y resolver las angustias o los problemas que surjan dentro de uno. En este sentido, yo tengo muchísimos pacientes ahora que me verbalizan cómo se sienten mal y les cuesta decir el qué, y al final acaban diciendo con todo esto, ¿no? Con la pandemia, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que nosotros, Silvia, neurobiológicamente y epigenéticamente, pues somos mamíferos, es decir, hay una relación desde que nacemos con la madre, en principio, que es de tocar cualquier, uh-huh, cualquier mamífero, que es de sentir, y eso se va a establecer y se va, digamos, a prolongar hasta el final de nuestros días. Hay una relación, una conexión, una diada sintónica entre tú y yo. Si tú vienes y me dices buenos días sonriendo, eso va a producir en mí un impacto que va a responder instintivamente con, digamos, una respuesta de lenguaje no verbal, también afectiva, y eso produce una conexión.
Uh-huh.
Esto está explicado científicamente por muchísimos sabios, entre ellos Stephen Porges lo ha trabajado muy bien con su teoría polivagal y su teoría del engagement, de todo el tema relacional social. Y ahí es donde se ha roto ahora. Es decir, tú ahora me encuentro contigo y me miras con una mascarilla, con unos ojos entre inquisidores, sorprendidos, interrogantes, pero que producen ya una distancia donde yo no puedo establecer esta resonancia, sintonía que decía Diádica contigo. Entonces, uh-huh, se produce un corte que, bueno, una tarde no sé si llega mucho, cuando decíamos esto durará dos semanas, pero prolongado en el tiempo está produciendo una especie de corte, como decías, en lo más básico que tenemos nosotros como humanos, que es precisamente lo que dice tu amigo, el sentir. Y claro, si ahora le ponen a tu amigo una canción que resuena desde ahí y eso está cortado, pues si es una persona sensible, lo más normal es que se emocione, claro. Entonces, esto es lo que estamos viviendo. No es culpa de nadie, o pues será culpa de todos, no lo sé. Hay una pandemia y esta pandemia está produciendo esta distancia. Nuestro cerebro es relacional, necesitamos conectar con el otro y eso ahora es muy difícil. Y se produce esta especie de pequeña agonía afectiva, pequeña o gran carencia afectiva, que va minando y ahí llega lo que tú llamas tristeza, obviamente.
Claro, però fíjate, som en directe a Ràdio 4 de Boca Orella amb el nostre psicòleg de capçalera, Javier Elcarte, que no els hi he recordat, que és psicòleg, que és, ja saben vostès, el màxim responsable i el director i fundador de la Clínica Vitalisa, un centre de referència a nivell nacional, a nivell espanyol, que és a Pamplona, on moltes persones que estan en circumstàncies difícils, diria jo, que fins i tot desesperades, van a veure el senyor Elcarte i sempre, sempre els fan endavant, com ens fan endavant nosaltres un cop al mes quan tenim el goig i l'honor d'escoltar-lo des de Pamplona. Javier, fíjate, hay muchas personas que nos escuchan que viven solas y que cuando tú estás en antena con nosotros se sienten arropadas, se sienten menos cohibidas y se sienten un poco más ayudadas y sobre todo comprendidas, ¿no? Claro, algunas otras personas que nos escuchan llegan a casa, tienen su familia, su pareja, es decir, este contacto con la pareja, con lo que decimos aquí en Cataluña, la burbuja familiar, ¿no? Es decir, que vives con personas que son siempre las mismas y que por lo tanto puedes tener una relación de una cierta afectuosidad con ellas, se puede dar, puedes ser acariciado, tocado por tu pareja, por tu padre, por tu madre, por tu hijo, pero los que vivimos solos, y mi amigo vive solo, y ya sabes que yo también vivo sola, tenemos esta sensación de continuamente estar entrando en un bucle en el que uno emocionalmente no va hacia adelante, ¿no? Estas burbujas, que tú también me hablabas de ellas, estas burbujas de afecto, son las que de alguna manera nos pueden salvar, pero ¿qué hacemos con las personas que vivimos y viven solas y nos están escuchando, Javier?
Claro, esto que estaba comentando antes, si ya es general, imaginemos las personas que viven solas. No sé los datos bien, pero hace no mucho yo creí leer un informe que hablaba de que uno de cada cuatro españoles vivía solo.
Sí.
No tengo certeza, pero es muy posible.
Es así.
Entonces, efectivamente, si no tenemos esta sintonía y tenemos que vivir esta distancia que nos va minando, y además llegamos a casa y no tenemos con quién, ni cómo, ni el qué, es desolador. El panorama es desolador. Yo ahí en Vitaliza, recuerdo una paciente que iba a ir de vacaciones y hablamos de este tema, ella vive sola, hicimos una especie de estrategia curiosa. Le dije, ¿cuáles son tus mejores amigas con las cuales sueles ir de vacaciones? Fulanita y menganita. ¿Por qué no hacéis un grupo seguro? Es decir, ¿por qué no os hacéis el PCR o estáis en cuarentena unos días suficientes para, digamos, tener seguro que no hay contagio? Y hacéis una especie, como dices tú, de burbuja, ¿sí?
Sí.
Conviviente. Siempre desde un compromiso de seguridad, de que todas vais a cumplir ciertas las normas, digamos, de distancia y demás en su mundo. Y bueno, más o menos hizo como una pequeña familia in situ, ¿no? Es decir, tenemos que inventarnos, reinventarnos, antes que deshumanizarnos. Es decir, no podemos solamente... No podemos vender nuestra humanidad solo por seguridad. Tenemos que encontrar fórmulas. Como dices, las familias tienen ese pequeño, digamos, o gran alivio, porque en casa está el tocar, está el sentir, está el ser abrazado. Y los que viven o vivís solos, tenemos que encontrar fórmulas. Es como una pequeña revolución humanitaria, es decir, de humanidad. Es decir, entre todos nosotros tenemos que hacer frente de una manera solidaria a algo que es aterrador y que nos está tocando, como decimos hoy en el programa de hoy, en lo más profundo de nuestro ser humano, que es precisamente este engagement, este contacto sensitivo, afectivo, emocional. No sé cómo pergeñar algo así, lo que sería, lo que decís tú, burbujas creativas, ¿no? Pero se puede hacer, se puede inventar, podemos inventar. Tenemos que hacer una especie de, como digo, de revolución que va más allá de la política y va más allá incluso de lo social, que tiene que ver con lo humano. Si no, nos vamos a deshumanizar, vamos a ir alejándonos uno de otro y evidentemente la gente que ahora me escuche y está sola va a vivir momentos de profunda desesperanza y soledad. Así que animo a todos a inventar, a reinventar, a conectar con personas, llegar a acuerdos, buscar fórmulas donde podamos ver, sentir la sonrisa, la mirada tranquila de la persona que le tengo cariño o quiero, le tengo afecto, aunque no sea mi madre o mi padre o mi hermano o mi hijo.
És curioso perquè vamos a hablar de esperanza, no es pensen vostès que no parlem d'esperança en el nostre programa, perquè el senyor Elkarte, en Javier, sempre ens dona esperança, però esto que estás diciendo ya es un punto de esperanza, Javier, porque de cara a la Navidad, que es una fiesta que independientemente de la creencia religiosa de cada uno, es una fiesta en la que uno se reúne con la familia, con la gente que quiere, bueno, crear estas burbujas, que també ho diu la consellera Vergés, aquestes bombolles segures, estas burbujas seguras, pueden ayudar evidentemente a sentirnos un poquito más... algo que a mí me gusta mucho decir, que es confortado. Ya sé que es una expresión muy antigua, Javier, pero sabes que soy antigua. Sí, pues, que déjame utilizar esa expresión. Confortado, ¿no? Es decir, tú hablas mucho del vínculo, del apego, de la importancia de este vínculo y de este apego. Cuando el vínculo y el apego se rompe durante un tiempo por todo lo que está pasando con la pandemia, ¿podemos volver a recuperar el tiempo perdido o ese camino ya no lo vamos a encontrar de nuevo, Javier?
Bueno, esto está por ver. Es decir, en principio, como te dije cuando me comentaste que hablaríamos de la tristeza, te dije, te lo compro solo si metemos esperanza.
Vamos a meter esperanza, sí, sí.
Sí, pero bueno, este confortar, el bebé cuando nace es confortado solo si ve los ojitos de la mamá, se lo ponen en el regazo. Si no los ve, ya aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés, y baja la oxitocina, que es la de la calma. Y ese ser confortado vale para el bebé y vale para el abuelito. Es decir, ¿qué necesitamos a los 2 días de vida? Cariño y atención. Y a los 90 también, cariño y atención. Entonces, en ese sentido, esto es básico. Esto es el apego. Claro, el apego, si no se establece en la infancia, va a tener luego esa persona carencias bastante serias a la hora de relacionar, a la hora de poder expresar emociones, a la hora de poder vincularse emocionalmente. No hemos tenido la experiencia de un corte en este vínculo durante mucho tiempo de una manera tan severa. Yo aquí tengo mi pequeña tesis, y yo siempre digo que cuando vivimos algo va a depender mucho de cómo estamos nosotros viviendo ese algo, de nuestro estado. Si tenemos un problema y lo afrontamos con desesperación, con angustia, con miedo, con culpa, ese algo pasará o no pasará, saldrá bien, saldrá mal, pero nosotros seremos más angustiados, más culposos, más tristes, más deprimidos. Si vivimos ese algo con entereza, con afrontamiento, con paciencia, con temple, pues luego seremos personas más templadas, más afrontativas, con más capacidad de lucha y con más serenidad. Tenemos una situación excepcional, como decíamos el mes pasado, que exige unas respuestas excepcionales. Y en ese sentido, el cómo vivamos esto va a depender mucho de si ese corte del vínculo nos va a marcar mucho o no. Ahora mismo no parece que la cosa vaya demasiado bien, por eso tenemos que transmitir este mensaje que decía antes, de que no perdamos ni la esperanza, ni la templanza, ni el sosiego, ni, aunque haya miedo, nuestra capacidad afrontativa de este miedo. De manera que, como estamos hablando antes, si todos nosotros nos unimos por encima de las mascarillas sin quitárnoslas, si todos nosotros somos capaces de crear vínculos de mil maneras, por ejemplo el arte, por ejemplo la música, como decíamos, por ejemplo estas burbujas que decíamos, por ejemplo transmitir desde los medios, tú eres un medio y estoy yo súper agradecido, transmitir no solo lo mal que va, los contagios que hay, los problemas que hay, sino también la esperanza. Es decir, que todos nosotros unidos estamos haciendo frente a algo único y vamos a salir de aquí si lo entendemos y nuestro estado es, como decía antes, sereno, afrontativo, solidario e internamente valiente y sincero. Quizás cuando esto... digamos, atempere, cuando salgamos de la pandemia, nos encontremos con seres humanos incluso más vinculados.
Ojalá.
Si somos, en este sentido, un poquito revolucionarios.
Bueno, pues como somos revolucionarios y en Javier Elkarte es revolucionario en tot i amb tot, posem esperança, perquè me comprometi contigo i és veritat, m'ha fet molta gràcia que en Javier hagi dit, jo te lo compré, és veritat, em va comprar el tema Javier Elkarte i em va dir, jo te lo compro si ponemos esperanza. Pues venga, pongamos esperanza, que ya sabes que soy persona de palabra. A més, una esperanza infundada. Ayer supimos que Pfizer i BioNTech dos grandes empresas farmacéuticas anunciaron que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en más del 90% de los casos.
Bueno.
Y esto quiere decir que esta prueba, que se ha hecho, atención, en un total de 43.538 personas y ya han evolucionado y evaluado 94 casos confirmados de COVID, quiere decir que efectivamente este 90% nos da esperanza, Javier. Es decir, que dos multinacionales farmacéuticas tan importantes como Pfizer y BioNTech, que por cierto, ayer subieron en bolsa una barbaridad. Mira con rigor, Javier. Subieron, qué casualidad, ¿verdad? Causa, efecto causa, es decir, aquestes dues empreses farmacèutiques diuen que tenen una solució en un 90% i ¡pum! La bolsa sube. ¿Cómo somos? Bien, esto es otro tema. La bolsa, perdón. ¿Este es un tema esperanzador, Javier?
Sí, o sea, que la esperanza se mide en cuanto sube la bolsa de las farmacológicas.
Eso es. ¡Qué desgracia!
No se vende en las carnicerías la esperanza, pero sí se puede medir en la bolsa. Sí, bueno, pero es así. Es decir, en Navarra, por ejemplo, hemos bajado de 700, que llegamos a tener contagios diarios. Estamos en 180 hoy, creo. Uh-huh. Es decir, los medios, los poderes públicos, tienen que transmitir la esperanza. No de manera absurda, aceptando la realidad, pero ni es como pensábamos en marzo, que esto van a ser 2 semanas, ni es como algunas personas ahora empiezan a plantear que no va a acabar nunca. Es decir, esto va a ser largo, ha sido largo, pero obviamente va a haber vacunas. No sé si serán universales, pero bastante eficaces seguro. Va a haber también medidas cada vez, como hemos visto en Navarra, más eficaces y se hacen bien, y vamos a salir de esta. A mí me preocupa más cómo salimos, en la línea que hablábamos hoy, si salimos reforzados como seres humanos y reforzados como personas, digamos, más conscientes, que el hecho de si vamos a salir o no, porque vamos a salir, no hay ninguna duda. Eso está claro. Entonces la esperanza, en este caso, como dices tú, es realista, es decir, de aquí se va a salir. La importante sería si somos capaces de aprender de esta crisis, de esta oportunidad, que todos sabemos que crisis es una oportunidad, aunque sea dolorosa. Yo creo que no hay duda de que hay esperanza, y bueno, la bolsa lo demuestra,
sí. Fixin-se vostès, el nostre eminent psicòleg, fundador i director del Centre Vitalitza, algú que contínuament està oferint el seu mestratge a través de videoconferències arreu del món, ens diu alguna cosa que no podem oblidar. Si la borsa puja, es decir, si todo lo que está relacionado con la economía va bien, es que hay esperanza. Esto también, más tarde, más temprano, nos lo tenemos que hacer mirar, Javier, ¿eh? Es decir, hemos pasado en este momento radiofónico que tanto nos gusta, de hablar de la tristeza, llegar a la conclusión de que si la bolsa funciona, quiere decir que hay esperanza. Bueno, como yo me comprometí a hablar de esperanza, acabemos hablando de esperanza, Javier. Imagínate que nos está escuchando un oyente que dice, bien, estoy de acuerdo con lo que dice el señor Elcarte, pero ¿cuál sería la fórmula magistral? Ya que tenemos a Pfizer y BioNTech encima de la mesa, ¿cuál sería la fórmula magistral para efectivamente poder olvidar la tristeza y encontrar la esperanza?
Iba a decir invertir en BioNTech, pero...
podría ser, para algunos podría ser, Javier, para algunos sí.
No, está bien, la pregunta es profunda. Es decir, lo primero que hay que hacer con la tristeza es lo que has dicho tú al principio, aceptarla. Aceptarla y entender y observar de dónde me viene. Si es solamente la tristeza que nos envuelve a todos, si eso conecta con algo más profundo en mí, y en cualquiera de los dos casos, la tristeza nunca es el problema, sino, digamos, el lenguaje, como mi sistema emocional me está expresando algo. Es la manera como mi mundo emocional es el lenguaje de las emociones. Y la tristeza me está diciendo, ojo, cuando no tienes contacto se activa en ti algo que has vivido desde la infancia, de una carencia afectiva, o ojo, eres tan empático que la tristeza la absorbes de toda la tristeza que está en tu ambiente. ¿Cómo se trabaja la tristeza? Autoconociéndose. Tenemos que conocernos hasta el punto de saber, primero, eso que vivimos, que es tristeza, le ponemos nombre, tristeza, le damos un significado, esta tristeza se dispara desde fuera porque hay una pandemia, pero aparece en mí una soledad profunda antigua o no, yo soy tan empático, tan osmótico, que me llevo toda la tristeza. Y una vez que vemos de dónde nace mi tristeza y la aceptamos, ahí empezamos un trabajo que implica no focalizarse en la tristeza, no hacer de la tristeza una patología que tengo que arreglar, no obsesionarse con que no tengo que estar triste, sino vivir. Es decir, yo siempre digo, me observo, observo, veo la tristeza, convivo con ella, pero entonces, ¿qué hago? Miro la sonrisa de Silvia y me preocupo por Silvia y le digo, Silvia, ¿cómo estás? Y oye, y entonces salgo de mí. La mejor manera de, iba a decir, trascender o convivir con la tristeza y salir, es salir de uno mismo, de mí, en mi mismamiento, y conectar con el otro, sintonizar con el otro, que viene al pelo de lo que hablábamos hoy, de esa sintonía. Salir de nosotros y conectar con el otro hace que yo no me quede envuelto en el bucle de la tristeza. ¿De acuerdo? La aceptamos, la conocemos, vemos de dónde viene, si es mía, si es de fuera, de las dos cosas, y luego no me focalizo ahí, no me eternizo ahí, no hago un bucle psicológico de la tristeza, qué injusticia, por qué a mí, no, sino que hago un esfuerzo humano de conexión con el otro, de salir y conectar con el otro, con el cual puedo compartir que yo estoy viviendo este momento, pero el otro también. No hay nada más potente terapéuticamente que el abrazo al otro, fíjate lo que te digo, ¿sí? Luego, por supuesto, se puede hacer terapia con psicólogos, con terapeutas, pero estamos hablando en general, no quedarnos clavados ahí y salir a la vida. Y la vida casi siempre es el otro, que también puede ser una mascota, puede ser un perro que ame profundamente, puede ser cualquier ser que haga que yo salga de mí mismo y conecte con la vida, que está ahí, esperando para abrazarme.
Que está ahí esperando para abrazar y esperando para que nos abracen. Estaba comentando ahora una compañera de la radio que siempre que estás tú en antena, Javier, piensa que el estudio está lleno de personas que te oyen, vamos, de una manera casi en reclinatorio, como nos decían los jesuitas. Diga jesuitas porque el señor Caltete me bastía a los jesuitas. Y vamos, de casta le viene el galgo. Pero me estaban diciendo, claro, la gente que está en las residencias, Javier, por ejemplo, ¿no?
Claro,
los abuelos, claro, que están en las residencias, sobre todo los hijos, los nietos, los sobrinos, las personas que quieren a estos abuelos que están en residencias y que no pueden hacer nada. Este es un tema que estábamos en el momento Esperanza, así pues que continuaremos, acabaremos la sección de hoy con Esperanza también, ¿no? Pero ahora ha venido una compañera y me lo ha dicho y creo que tiene toda la razón del mundo, ¿no? Pero ahí también hay esperanza. Están los cuidadores que son tan profesionales, están los médicos, están las enfermeras, están también los propios habitantes de esta residencia que pueden abrazarse evidentemente también.
No, y los medios también. Me decía un paciente el otro día que está en una residencia muy buena de Pamplona que tiene a gala que no han tenido ni una infección. El coste ha sido que no ha podido ver a su madre desde marzo. Y lo mismo me pasa con algunas personas que tienen niños discapacitados, con discapacidad muy severa, 95%, no se puede mover absolutamente nada, y tampoco les pueden ver más que un momentito. Y yo decía lo mismo que con las burbujas, tenemos que buscar fórmulas en esos centros, que seguro que hay maneras seguras, en espacios un poco más abiertos, por supuesto con mascarilla, con distancia. Hay que hacer que la persona, con fórmulas seguras, con videoconferencias, como dices muy bien, con los cuidadores, que son todos profesionales, hay maneras de hacer llegar el amor a la persona querida si nos inventamos también. Es decir, una cosa es la seguridad y otra cosa es esta intuición que tenemos los españoles de ser capaces de traspasar las barreras de la residencia y que llegue a mi madre y a mi padre el inmenso amor que siento por ellos. Yo eso lo hablo con mi suegra también, ella dice, bueno, es muy estricta, pero se resiste a no dar un abrazo a la nieta. Ahí tenemos un espacio de libertad personal que hay que respetar. Pero una residencia es pública y por lo tanto tiene que tener unas reglas. Yo estoy seguro que esas reglas, si se cumplen bien, pero hace falta mucha conciencia. Si se va, habrá que mantener la distancia y transmitir a ese ser querido nuestro amor de mil maneras. Desde un dibujito que haga la nieta, desde un no sé si tienen WhatsApp, pero puede ser también un vídeo que le manden del nieto. Yo recuerdo un señor, y esto es real, que habían ingresado a tres hermanos de 72, 75 y 78, creo. El hermano pequeño muere, hablamos de marzo, abril, y el hermano mayor es el que despide al pequeño y llama a casa diciendo pues que él va a morir también. Y yo hablo con esa familia y les digo, mira, vamos a luchar, vais a llegar allá, con todos los protocolos, por supuesto, y le vais a decir a ese papá que tiene que luchar. Le vais a mandar, le preparamos unos vídeos hechos por los nietos, fue allá la hija, consiguió verlo con las garantías propias de un hospital. Ese señor estuvo en la UCI 60 días, hoy está en casa y vive. Es decir, hay maneras. Yo creo que todos nosotros tenemos que, como decía antes, reinventarnos, y desde luego es básico acompañar a los mayores. La pregunta me dice, ¿y cómo? ¿Cómo se pueda? Seguro que se puede inventar sistemas de presencialmente, con todas las medidas de seguridad, forzar un poquito a la residencia y decir, bueno, lo hacemos así, aquí, salimos a este patio, estamos en este pasillo, vamos, como si vamos, como los hospitales, con un equipo de estos de aislamiento, uh-huh, lo que uh-huh. sea. Los padres no merecen vivir la última etapa de la vida con esta. Si hemos hablado antes del vínculo, para ellos es fundamental, casi la vida. Este hombre me decía que su madre del COVID no va a morir porque es muy segura esa residencia, pero de pena no lo tenía tan claro. Ahí tenemos que intervenir también desde lo humano.
Doncs fem-ho. Fem que la humanitat, les abraçades, els t'estimo i els petons siguin la fórmula magistral, que no sé si va a cotizar tanto en bolsa, Javier. No sé si cuando digamos que en la radio pública, para dar esperanza, lo que ofrecemos y lo que ofrece el gran psicólogo Javier Elcarte es besos, abrazos, te quiero, muchos, muchos mohines de cariño. No sé si esto va a cotizar en bolsa, pero va a cotizar en nuestro corazón, que es lo más importante. Javier Elcarte, un abrazo fortísimo. Gracias, maestro.
Pues muchas gracias a ti. Nos vemos, nos oímos el mes que viene.
Nos oímos el mes que viene y espero verte pronto. Gracias,
vale,
Javier.
A ti, Silvia.
Adiós.
La vía més directa per saber què passa al món. De boca a orella. De dilluns a divendres, des de les 4 de la tarda i fins a les 7 del vespre, a Ràdio 4, amb Sílvia Tarragona.
Una lliçó de vida, com sempre, una lliçó d'alegria i una lliçó d'esperança. Escoltar el psicòleg Javier Elcarte, el fundador i el director d'aquest centre de referència nacional, de referència estatal, el Centre Vitaliza de Pamplona, que ens escolta cada mes des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya, la capital Navarra. Així doncs que moltes gràcies per fer possible aquesta connexió. Mirin, amb el professor Elcarte estàvem parlant d'aquestes vacunes i aquest matí hem parlat d'aquestes vacunes amb un gran metge, amb una autèntica eminència. En Gemma Nierga ha conversat amb el doctor Bonaventura Clotet al Cafè d'Idees. Però abans d'escoltar el que diu el doctor Clotet, donem pas a Susana Martín, metgessa de família, coordinadora del grup de prevenció de malalties infeccioses de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, perquè avui el ministre de Sanitat, en declaracions també en aquesta casa, Televisió Espanyola, Salvador Illa, ha dit que espera poder immunitzar a 10 milions d'espanyols amb la vacuna de Pfizer a principis d'any. Doctora Martín, bona tarda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, la verdad es que estamos encantados de escucharla y sobre todo agradecerle que nos acompañe, porque creo que esta es una buena noticia, doctora, o me estoy sobre excitando y estoy teniendo esperanza de algo que no existe.
Hombre, todos estamos con mucha esperanza y con muchas ganas de que llegue una vacuna. La realidad es que a día de hoy todavía me parece un poco precipitado, pero bueno, ojalá sea así, que tengamos una vacuna disponible. Pero claro, yo soy médico de familia, nosotros los médicos de familia somos asistenciales y normalmente yo prefiero esperar a que esté disponible, a que haya los estudios, se hayan publicado, porque el anuncio de la empresa de Pfizer están dando datos muy esperanzadores, pero todavía no se han publicado esos datos y y estamos a la espera de que soliciten la autorización y que esa vacuna esté disponible y conozcamos exactamente qué pauta de vacunación hay que utilizar, cuáles son los porcentajes de eficacia que están que están promocionando y que están ya publicitando y que bueno, estamos todos a la espera, estamos deseosos de ver los resultados y de ver los estudios publicados.
Bien, pues lo que usted nos está diciendo, doctora, no está muy lejos de lo que decía esta mañana el director de IRSCAIXA y jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Can Ruti de Badalona, el doctor Bonaventura Clotet, que ha pedido no magnificar este anuncio. ¿Escuchamos lo que le decía nuestra compañera Gemma Nierga? Venga, vamos a ella.
És obvi que hem d'estar contents, però que el que no s'ha de fer és magnificar les notícies per tota la pressió econòmica que pot haver-hi darrere de les farmacèutiques, etc., que el que fan és distorsionar la realitat de la ciutadania. O sigui...
Bien, esto es lo que decía el doctor Bonaventura Clotet, que las farmacéuticas de alguna manera están distorsionando la realidad.
No sé si lo están distorsionando, pero sí es cierto que todavía no tenemos unos datos. Yo creo que ellos tienen unos datos preliminares, seguramente, pero todavía no tenemos disponible la vacuna. Entonces yo me parece que todo el mundo, en cuanto sale cualquier información sobre vacunas y especialmente sobre la vacuna contra la enfermedad del COVID, tiene mucha repercusión mediática y estamos todos deseando y con ilusión de poder disponer de esas vacunas. Pero sí que es cierto que yo creo que es prudente a la hora de transmitir la información, que dispongamos de los datos, que la vacuna esté disponible y que podamos decir ya con datos cómo vamos a vacunar, qué se va a poder dar, qué esperamos de cada vacuna, porque hay unas cuantas vacunas que ya en fase 3, en fase ya de estudios muy avanzados en humanos, en ya estudios ya muy serios, pero todavía no disponemos de los datos. Entonces yo creo que hay que... Es buena noticia que estén muy avanzados y que los datos sean esperanzadores, pero yo creo que es conveniente esperar y ver un poco que se publiquen y que se autoricen.
El ministro de Sanidad decía, esperemos que esta semana o la semana próxima se puedan firmar algunos contratos más con la compañía Pfizer y con otras compañías, y las primeras dosis podrían llegar a principios del año que viene. Alrededor de mayo podremos tener ya un porcentaje suficientemente relevante de población española y europea vacunada. Y bien, habla el ministro Illa hoy en Televisión Española, de más de 10 millones de españoles. Doctora, es una buena cifra y es una buena noticia solo para empezar.
Sí, es muy buena noticia. La verdad es que estamos todos con ganas de disponer de vacunas, no una, sino posiblemente sean varias, y con dosis suficientes para poder vacunar especialmente a los grupos más vulnerables, ¿no? Para poder tener una herramienta más para atacar y para poder vencer a esta enfermedad.
Como hablamos tanto de esta vacuna que es una entelequia, ¿cuándo una vacuna se empieza a considerar eficaz?
Pues lo dicen los estudios. Lo de la eficacia se mide un poco en los ensayos clínicos que se están haciendo, ya están en fase 3, con más números de voluntarios, con más población ya en diferentes centros. Y la eficacia se mide por la capacidad que tiene la vacuna de disminuir la enfermedad en los vacunados con respecto a los no vacunados, ¿no? Que el porcentaje que realmente esa vacuna en ese grupo de población que recibe la vacuna, que sea que les proteja, ¿no? Que no, que disminuya las complicaciones o que disminuya la enfermedad. Ahí es donde se mide. Lo que pasa es que, claro, son datos que hasta que no finaliza un estudio y un seguimiento, hay que esperar a tener los datos porque de momento están en fase 3 y todavía no se sabe ni siquiera se han dividido en grupo de control que no reciben la vacuna y grupo de los que sí reciben la vacuna, y de momento al menos no se han publicado datos de saber si realmente, comparando esos dos grupos, los que reciben la vacuna se contagian menos que los que no la reciben.
Claro, pero se esperaba que tuviera un 90% de eficacia, es decir, ¿cuántas dosis se necesitan normalmente para que efectivamente sea eficaz? ¿Esto quiere decir que puede tardar en ser eficaz?
Las dosis no dependen, o sea, la eficacia, hay vacunas que son muy potentes y con una única dosis consiguen una protección suficiente, y hay otras vacunas que necesitan dos dosis para conseguir que el sistema inmunológico de cada persona que recibe esa vacuna tenga los suficientes anticuerpos como para que proteja contra esa enfermedad. Pero realmente la eficacia no se mide tanto por el número de dosis que necesiten, sino realmente de la capacidad de esa vacuna, ya sea una dosis, dos, tres, depende qué vacuna sea, con las dosis que se consideren necesarias para conseguir que esa vacuna proteja, que el que se vacune se enferme menos que la persona que no está vacunada. Realmente la eficacia mide que la capacidad que tiene la vacuna, con una dosis, con dosis con las que sean necesarias para conseguir que la persona que se vacune enferme menos que las que no se vacunen. Y cuando hablamos de, en este caso que está hablando Pfizer, de una eficacia del 90%, quiere decir que el grupo que se vacuna con respecto a los que no se vacuna consiguen un 90% de las personas consiguen no infectarse o no enfermar por el coronavirus. La eficacia se mide por el porcentaje de enfermedad evitable.
Claro. Por es una cuestión, claro, la medicina, al fin y al cabo, doctora Martín, es una cuestión de matemáticas también, ¿no? Así pues que esta es la tendencia, todas las personas que evidentemente pueden tener esta posibilidad evitable. ¿A quién se debe vacunar primero, doctora?
Bueno, eso es una pregunta que yo creo que tienen que resolver los pues eso, ¿no? Tanto el Ministerio, el Consejo Interterritorial y el grupo de expertos que se está trabajando en esto. Yo, desde mi punto de vista, los primeros que se tendrían que vacunar serían las personas más vulnerables, los que padecen con más agresividad y que tienen más complicaciones con la COVID. Pero claro, tendremos que ver realmente si los grupos más vulnerables hay estudios que nos digan que les vamos a conseguir proteger. Entonces yo creo que va a haber un grupo de expertos en función de, una vez que tengamos los datos a la vacuna, de sepamos cuál es, qué respuesta tiene en cada grupo de pacientes que se ha incluido en el estudio, porque yo creo que los datos que ha dado Pfizer no sabemos si realmente es para toda la población incluida o solo para algún grupo reducido, porque está hablando de datos preliminares. Entonces, cuando dispongamos de toda la información, de todas las vacunas que se están estudiando, podremos decir si hay alguna vacuna que sea mejor en un grupo de riesgo que en otro. Y principalmente se tienen que vacunar primero las personas más vulnerables. Yo creo que sería lo lógico. Lo que pasa es que es algo que tendrán que decidir el grupo de expertos que están definiendo realmente con cada vacuna. Una vez que se dispongan de ellos, tendremos que definir los grupos que primero deben recibir la vacuna. Y lo lógico sería vacunar primero a los grupos de riesgo más vulnerables.
¿Es posible que tengan reacciones que puedan provocar reacciones? Porque, claro, decía el doctor Bonaventura Clotet, el día que la infección la podamos tratar de inmediato, la curemos y evitemos que el virus evolucione hacia la inflamación y destrucción del pulmón, se habrá acabado el problema. Esta es la contundencia del doctor Clotet y la verdad es que ha sido muy, muy claro, incluso en los tempos. Ha dicho, el 2021 lo tenemos en pinzas, pero en 2022 la mayoría de las circunstancias estarán solucionadas. Estamos hablando de 2 años o 1 año y medio, doctora.
Pues ojalá consigamos tener las suficientes herramientas para conseguir controlar esta enfermedad, ya sea con tratamientos o a través de prevención, ¿no? Si conseguimos una vacuna eficaz, podremos conseguir que la gente no se enferme, y si conseguimos un tratamiento eficaz, conseguiremos que la gente que se enferma tenga menos complicaciones. Entonces yo creo que se está invirtiendo muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, tanto en la línea de la prevención, para disminuir cantidad de gente infectada, y luego en la del tratamiento, de conseguir que la gente que se infecte no se complique, ¿no? Que no tenga, que disminuyamos la mortalidad y las complicaciones y las secuelas que produce esta enfermedad.
Para acabar, doctora, porque los oyentes, cuando hablamos de Pfizer o hablamos de BioNTech, estas dos multinacionales, una americana, la otra alemana, ayer precisamente Angela Merkel hablaba de Joe Biden y decía que ojalá Estados Unidos y Alemania puedan trabajar juntas. Bueno, pues están trabajando para lo más importante, juntas, que es encontrar la solución a esta pandemia global. Claro, los oyentes pueden pensar, y yo misma, que es una entelequia, ¿no? ¿Cómo se fabrica y cómo se distribuye una vacuna?
Bueno, para que se fabrique primero tiene que estar autorizada. Ajá. Y tiene que ser que tenga estudios que realmente ha demostrado. Y luego lo de la fabricación dependerá de las empresas y de las plantas de fabricación que tenga cada compañía. Y la distribución pues dependerá de las características que tenga esa vacuna. En este caso, la vacuna de Pfizer parece que tiene las características específicas de tener que mantenerse una temperatura muy fría. Entonces la distribución dependerá de qué tipo de vacuna sea y cuáles sean las medidas necesarias para evitar que se rompa la cadena del frío, para que se transporte en las condiciones ideales para que no pierda eficacia esa vacuna. Pues eso dependerá de la fabricación y dependerá de la distribución dependiendo del tipo de vacuna. Pero eso es como con cualquier producto. Yo creo que tanto cualquier producto farmacéutico, en concreto las vacunas, hay vacunas que tienen un rango de temperatura en el que se mantienen la estabilidad y cuando se transportan las vacunas siempre se intenta mantener una correcta cadena del frío para que no se estropeen y no pierdan su, su poder, su capacidad.
Claro, cuando hablamos de esta circunstancia de las vacunas, es como, entiéndame, es como una entelequia, ¿no? Cómo llega, cómo se distribuye. Muchas personas que hoy, por ejemplo, se están vacunando de la gripe, doctora. Es importante vacunarnos de la gripe, ya que estamos puestos a hablar de vacunas. Muchos ancianos y muchas personas de mi edad que se están vacunando de la gripe. ¿Por qué? Pues porque si desgraciadamente nos contagiamos de la gripe, nunca se habla de la mortalidad de la gripe, pero usted sabe que también es elevada. Bueno, pues así, evidentemente, lo que hacemos es no poner presión a las UCIs y a los hospitales, que ya están ustedes suficientemente presionados.
Así es, y además porque se ha visto que efectivamente la gente de mayor riesgo, si coincide en el tiempo que se infectan de los dos virus, tienen mayor riesgo de complicaciones. Entonces, evidentemente el objetivo es disminuir carga asistencial, disminuir también complicaciones. Si conseguimos vacunar a un porcentaje importante de la población, conseguiremos disminuir ingresos hospitalarios y mortalidad, al fin de cuentas, solo por la gripe. Y lo que usted dice es muy importante en este año en concreto, disminuir la carga asistencial, porque, pues bueno, lo estamos viendo en los medios de comunicación todos los días, lo vivimos en el día a día, nosotros en los centros de salud y en el hospital, lo están viendo también ellos, los especialistas, pues es que estamos teniendo una carga asistencial importante.
Una carga asistencial que lo que hace, sin ningún tipo de dudas, poner más presión a la presión, y esto es algo evidentemente que no podemos permitirnos en este momento. Doctora Martín, le agradezco como siempre muchísimo su claridad. Un abrazo bien fuerte y hasta pronto, doctora.
Hasta pronto, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. A veure, ens queda només un minut, aprofitem aquests 60 segons d'una manera ràpida i precisa. Mitch McConnell, per dir-ho d'alguna manera, la veu més anti-Trump del Senat Republicà. En aquests moments en directe al Canal 24 Hores. Suposo i pressuposo, ara escoltarem el que està dient encara que siguin 10 segons, que diu alguna cosa sobre el que ha dit Joe Biden, que és que vol aplacar i aplicar una llei federal perquè Trump se'n vagi de la Casa Blanca. Escoltem, encara que sigui un segon, ai, ara no diu res, per la mort de Déu, el líder republicà al Senat. A veure, va, què diu?
No creo que nada de lo que ha ocurrido hasta el momento interrumpa el proceso que tenemos que seguir. Vamos a intentar dar todos los pasos adecuados en esta transición.
Ya está, ho acaba de dir. Passes adequades cap a la transició. Ho han sentit en directe a Radio 4. Som-hi.